¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 1 de julio de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling y especialmente esta semana. Hay unos shows para ver, grandes, se supone, de Impact Wrestling por un lado, o deberé decir de Global Force Wrestling. Es la Slammiversary mañana domingo en pay-per-view, y además tenemos el par de shows que presenta New Japan en Estados Unidos, también para comentar un poco las carteleras y eso. Estamos para comentarlo aquí en directo en YouTube. Estamos también para que nos escuchen luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar acá una vez más con este horario cambiado que me favorece. Y aunque no estoy en las mejores condiciones, mi voz está un poco tomada, pero no como me gustaría, ¿no? No es por haber tomado, sino por el invierno montevideano. Estoy haciendo un esfuerzo y bueno, es un esfuerzo de escucharme así porque, bueno, quiero estar acá.
Sí, estoy igual yo, así que bueno, veremos cómo sale esto, pero creo que va a estar bien. Porque hay cosas interesantes para comentar. Sí, a ras de la gripe, a ras de los virus, ¿no? Ya bueno, si la gente se contagia escuchándolo, pues hay un problema, pero creo que no va a ser así. Estamos en este sábado a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, 10 de la noche en España. Es el horario que están proponiendo como el nuevo, tal vez, para hacerlo regularmente. Yo puedo adelantar que la próxima semana al menos no se podrá hacer, tendrá que ser el horario regular. Pero después de esa semana, posiblemente podamos considerarlo, porque creo que he escuchado o he recibido más comentarios a favor de este cambio que de mantener el formato anterior. Así que vamos a pensarlo una semana más. Así que veremos, Fede, si puedes estar más regularmente entonces, si el horario es así.
Genial.
Por otro lado, recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y ver si algo les llama la atención de ahí, que hay envíos gratuitos o baratos a todo el mundo. Y si van a comprar algo de AliExpress, pueden ir por nuestro botón en la página web de arrasdelona.com. Entran ahí y le hacen saber a AliExpress que llegan con nuestra recomendación. Hablemos, Fede, entonces, de lo que se puede considerar lo más importante este fin de semana, simplemente por ser un show en pay-per-view, que son raros ahora en el wrestling, curiosamente, por WWE y su WWE Network. Es el caso de Impact Wrestling, que para ellos es más raro aún porque tienen solo dos al año. Slammiversary 15. Sé que no sigues Impact regularmente, Fede, lo ves de pronto cuando te digo para que estés en el programa y quieres ver alguna cosa. Así que, de entrada, dime, sin ser un tipo que sigue Impact regularmente todas las semanas, ¿cómo percibes este show? ¿Te genera algo de hype? ¿Te llama la atención? ¿Al menos la curiosidad? ¿O lo ves como algo que, bueno, es algo que no veo, así que tampoco veré esto?
No, el aniversario suele ser el punto de quiebre en mis últimos años con respecto a TNA Impact, como se llame. Recuerdo que hace un par de años fue, bueno, voy a darle una chance, lo miré, fue horrible, dije, ni loco voy a perder mi tiempo mirando esto. El año pasado creo que empecé un par de semanas antes, lo vi, me gustó, seguí mirando, y bueno, fue todo el año de los Broken Hearts, ¿no? Entonces lo miré bastante el año pasado. Este año lo he dejado, pero la cartelera me llama bastante la atención, aparte siento eso, ¿no? Como que ya se ha convertido, al menos en estos últimos dos años para mí, en lo que me hace decidirme si voy a seguirlo un poco o no, o si voy a seguir como estoy ahora. Así que lo voy a ver para darle otra chance, para ver si Slammiversary me da ganas de seguir con el producto semanal.
Ahora, antes de olvidarme, porque me lo recuerdan, ya porque alguien quiere entrar a la llamada luego de la previa, que pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a conversar con nosotros. Veamos la cartelera de este pay-per-view de mañana en... Bueno, hablaremos en un momento de Global Force, Impact y eso. Veamos primero la cartelera. Tenemos un combate por el título de parejas, que es tanto de Impact Wrestling como de Global Force, porque tienen ambos, según lo que se ha visto en televisión. LAX defienden ante el equipo de Drago e Hijo del Fantasma. Por otro lado, Naomichi Marufuji y Taiji Ishimori de Noah. Y también Laredo Kid y Garza Jr. O sea, en este combate hay un equipo de AAA y un equipo de The Crash.
Sí, ahí me ha costado bastante seguir toda la historia que hay detrás de esto. La historia real, no en kayfabe, porque no hay historia en kayfabe, según tengo entendido.
No hay nada, es cierto. No,
Pero
porque
bueno.
para hacer un énfasis en esto, porque la gente no sé que hay mucha menor gente que sigue Impact de la que nos escucha aquí, así que voy a comentar un poco el caso. Es que las últimas 4 semanas, si no me equivoco, han puesto las grabaciones que eran de la India, porque fueron a la India a grabar unos programas, y esas últimas 4 semanas han sido las últimas 4 de cara al pay-per-view, y todo lo que está en cuanto a preparación para el pay-per-view básicamente lo hicieron antes, y esto fue un programa para presentar desde allá, un par de historias y poco más, así que no se avanzó mucho, y es más, LAX no viajó a la India, así que casi no se vio nada de ellos.
Es que lo estuve leyendo, por lo menos los resultados y eso, no veo nada de que haya pasado con las parejas. Pero este combate es interesante porque, bueno, tiene buen talento. Sobre todo me llama la atención ver a la gente de Noah. Después, bueno, y quiero ver si pasa algo con entre los luchadores de AAA y de Crash, que es lo que estaba comentando. Vienen en el chat que ver a Conan también ahí en ringside. Va a ser interesante lo que puede llegar a pasar. Y creo que la acción puede estar buena también. Hay que ver cómo lo llevan esto de las cuatro parejas y todo. Pero puede estar bueno. Creo que es lo que más me llama la atención de los combates anunciados.
Sí, me recuerda a esos shows clásicos, clásicos de Impact de hace años, cuando ponían luchadores que no tenían un contrato fijo con la empresa y aparecían en los shows. Y había una mezcla de estilos interesantes, y en este caso es así, luchadores de Japón, luchadores de México, y a pesar de que Ortiz y Santana son puertorriqueños también, están más acostumbrados a trabajar el estilo de Estados Unidos, así que hay un choque de estilos interesantes, y no creo que alguien vaya a ganar que no sean LAX, me imagino que así como en el resto de combates que veremos los titulares de este show, será el combate en el que se unen los títulos finalmente para terminar siendo solo los de Global Force, supongo. Y ahí estará. Y sí, me llama la atención este combate también. Fede, ¿algo que quieras añadir a esto?
No, eso de la unificación de títulos, que es todo tan confuso que ni siquiera sabemos si se van a unificar. Por lo menos en este, los demás creo que sí. Por ejemplo, bueno, el de Lashley, sé que es campeón contra campeón y eso, pero es tan confuso que no se sabe, no quedó claro lo del nombre, no queda claro lo de los campeonatos.
No queda claro lo del oro tampoco.
No queda claro lo del oro.
Tenemos otro combate de parejas en el que se enfrentan D'Angelo Williams, jugador de la NFL, pero que ha estado entrenando wrestling, o sea, es un fan, o sea, no es que entra de la nada, como alguna otra celebridad de pronto, haciendo pareja con Moose contra el equipo de Eli Drake y Chris Adonis.
Bueno, esto creo que habíamos llegado a comentar algo hace un tiempo, o por lo menos eso me suena, que este tipo, al menos como decís vos, no es que aparecen de la nada, como el amigo de Mojo Rawley, por ejemplo, aquel que apareció,
Ajá, sí.
que fue en un pay-per-view, no me acuerdo, que cuando
WrestleMania.
ganaron. Ah,
Fue la André de
claro.
Giant Memorial Battle Royale. Y le ganó al actual campeón mundial de WWE.
Exactamente, sí, un momento nefasto que hubo. Pero está bueno, decíamos que en Impact pueda haber también gente famosa, o sea que, perdón, que sirva para eso, para atraer algo de atención mediática. Y bueno, si es un tipo que por lo menos le interesa el wrestling, que ha estado entrenando algo, me imagino algo como lo de Arrow, no me acuerdo cómo se llamaba el actor.
Tampoco me acuerdo.
Pero bueno, alguien lo va a recordar que cuando estuvo con Stardust, que bueno, ese era un tipo que también se notaba que le gustaba, que había entrenado por lo menos un poco como para hacer algo
Stephen Amell.
decente en el ring. Ese, exactamente, Stephen Amell. No, por ejemplo, no sé, Snuki. ¿Se
Oh,
acuerdan
por Dios.
de Snuki en WrestleMania hace unos
Cuando era
años?
famosa, Snooki.
Sí, terrible. No sé qué es peor, o sea. La existencia nomás de Snuki o su presencia en WrestleMania. Pero la gente la recuerda con cariño, seguro. Por ejemplo, ese no gigante que veo, seguro que es por esto. Pero bueno, en realidad, de este combate no me llama nada la atención a mí en cuanto a la acción. Me parece interesante, una lástima que esté en un combate así, digamos, de entretenimiento nada más y que no pueda aspirar a algo en la empresa. Y los otros dos no me gustan para nada, no soporto a Eli Drake, por más que la gente le llame la atención o algo, a mí me pareció horrible siempre. Así que este es lo que pienso saltearme probablemente.
¿Qué más tenemos por aquí? Por cierto, recuerdo que hace poco apareció Stephen Amell otra vez en Being the Elite, diciendo Fuck the Revival, creo.
Ah, por eso fue hashtag FreedomRevival.
Seguramente. Tenemos después otro combate aquí en la cartelera. Estoy intentando ir de menos a más, así que voy a buscar un combate no tan importante. ¿Y qué mejor que este de aquí? Otro de parejas. Jeremy Borash y Joseph Park contra Josh Matthews y Scott Steiner.
Bueno, eso es terrible. Es, por lo menos como habíamos visto la otra vez, perdón, a Steiner no se lo están tomando en serio. Y es como todo, esto es todo un gran chiste, entonces no me molesta tanto porque no es que, bueno, no es como Michael Cole luchando en WWE, que llevó un tiempo considerable y era como que no era tan gracioso. Pero realmente, lo poco que vi, ahora estaba mirando el capítulo de esta semana, Josh Matthews es insoportable, pero no a un grado que sea divertido, o sea, no es divertido odiarlo, es molesto odiarlo, entonces no es un heel que genere un heel divertido, que es difícil, o sea, muy pocos creo que logran ser heels odiados, pero porque o te gustan, ¿no? Como a mí que me gustan muchos heels por lo general, o son molestos como es este caso. Y en este caso, ya los ves nomás interactuando un poco a Borash y Matthews y es insoportable. Así que espero que esto sea el final de eso por el bien de la gente que sigue semanalmente el show. Yo no lo hago, así que no voy a sufrirlo tanto, pero y el combate espero por lo menos sea divertido, que logren hacer buena comedia dentro del ring.
Sí, sería el final de la historia, supongo, pero no estoy seguro. Por cierto, ya que están ambos luchando en este show, en comentarios estará Don West y el otro, no me acuerdo el nombre, no es Mike Tenay, es otro tipo. Y no sé si. No sé cómo quedará el equipo de comentarios luego de que sea el Slammiversary, porque sé que The Pope está fuera. Y en realidad, en los shows de la India, cuando Josh Matthews no está haciendo de heel, ha funcionado bien el equipo de comentarios de los dos. Así que no sé cómo será, pero yo querría, me gustaría que esto apuntara a algo, al menos la salida de Matthews o qué sé yo. Pero bueno, al menos Matthews ha sido luchador antes, así que algo podrá hacer, pero no sé qué podrá hacer JB ahí en el ring. Después, en cartelera también, tenemos el combate por el título, la unificación de los títulos femeninos de Impact Wrestling y de Global Force, Rosemary contra Siena.
Bueno, ese sí me llama un poco la atención. Hace realmente mucho no veo un combate de. O no veo en acción a Rosemary, ni siquiera me acuerdo si la vi en acción en lo que va del año. Debería fijarme en las notas, pero. Yo no soy gran fan del wrestling femenino, eso lo sabemos, pero el personaje de Rosemary me gusta y lo que he visto de Siena me parece interesante por el estilo que tiene, así una luchadora fuerte, ¿no? De ese estilo, así como de movimientos de poder y demás, ese tipo de luchadoras que me caen un poco más en gracia. Así que me llama la atención este combate. Espero que esté bueno y que la división femenina de Impact, no sé, demuestre algo. Creo que no, en este momento no hay muchas luchadoras interesantes tampoco para hacer mucho más. Recuerdo, bueno, no me acuerdo quién más está en el roster. Laurel Van Ness es bastante terrible.
Sí, a ver, recordando así de memoria quién está en el roster, está Ali, está, bueno, Lola Vanessa ya la mencionaste, está la que vino de Global Force, la que era campeona, no recuerdo ahora el nombre, y luego creo que, bueno, Madison Rayne debe estar por ahí también, pero en realidad hay muy pocas luchadoras, así que tendrán que renovarse luego de que suceda este show. Pero sí, yo le tengo fe a este combate, creo que puede ser bastante bueno, considerando lo buenas que son ambas y sus estilos pueden combinar, así que puede estar bien. Tenemos después, por el título del X Division, Sonjay Dutt defiende ante Lowkey en un 2 de 3 caídas.
Bueno, eso puede ser interesante. Ahí la gente está diciendo Cristina Bonieri.
Ajá, sí. Estaba pensando que era Cristina Bonieri, pero no quería decirlo porque a lo mejor me confundía con... Hay otra Bonieri también que es malísima, así que por eso.
bueno, este combate va a ser un poco... Ver en qué están estos dos luchadores, porque no he visto nada de ellos en mucho tiempo, la verdad. No vi... Ninguno, o sea... Lowkey fue campeón antes, hace poco, si no me equivoco, ¿no?
Claro, Sonjay
le quitó a él. Sonjay le quitó a él en estos shows de la India hace nada, hace relativamente semanas, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, más o menos con la historia voy, voy un poco al día. Pero no he visto nada de ninguno de los dos, así que no sé cómo está su trabajo en el ring actualmente. Me imagino que bueno, que debe hacer un buen espectáculo, en dos o tres caídas puede tener bastante buena acción. Y ver, me suena interesante por eso, por dos luchadores que conozco, que he visto varias veces hace mucho tiempo, y me llama la atención por eso, por ver cómo está su estado actual, más que nada. Después no sé si tienen alguna historia interesante entre ambos.
Sí, más allá de que sea un buen combate, no puedo decir mucho más, y ya veremos cómo sigue la división luego, de que termine de estar retando Lowkey y pasemos a otra cosa. Después, en un combate Full Metal Mayhem, que es básicamente un TLC, o en el que todo vale, no tanto un Monsters Ball, TLC, Eddie Edwards y Alicia Edwards, su esposa, contra David Richards y Angelina Love.
Bueno, ahí me gusta el enfrentamiento entre los Wolves, pero no me gusta que estén las mujeres presentes. Pero bueno, habrá que darles una chance. No sé, en un combate así violento, hardcore, como si harán algo realmente ellos también. Me imagino que la principal acción obviamente la van a tener que llevar ellos. Aparte, la historia, ¿no?, principal debe ser entre ellos, ¿no? Dos ex compañeros que no sé ni por qué se pelearon ya, pero siempre hay motivo para que las parejas se separen. Tiene que pasar para que haya estas rivalidades. Pero puede ser interesante, aparte de la estipulación, creo que le va a aportar bastante. creo que no hay misoginia, o sea, es nada más sentido común. No suele haber combates hardcore de mujeres en las empresas más mainstream. Y aparte, bueno, no sé, no conozco demasiado a ninguna de las dos como luchadoras, así que tal vez me sorprendan por lo que están comentando. Voy a tener que tragar mis palabras.
No tanto. Angelina tiene más experiencia, pero tampoco es que sea tan buena. Y Alicia, pues, ha hecho lo suyo, pero tampoco ha destacado tanto. Pero el combate puede ser bueno. Y si te preguntas por qué se separaron, fue porque Davey estuvo lesionado y Eddie no fue a visitarlo, así que... Y él es el babyface, por cierto, lo cual es raro, pero bueno. Después tenemos un combate de correas, que, bueno, no he dicho cómo es esto. Me imagino que será... De correas, así como fue en el último show de Ring of Honor, de pegarse con la correa y no de tocar las esquinas. Ethan Carter de Third contra James Storm.
Bueno, si es sin tocar las esquinas, es mejor. Porque esa es una estipulación muy horrible. tengo que enfrentar las críticas de...
Aquí dice por qué le han traído a Fede, que no sabe nada, ¿no?
Bueno, pero es un comentario honesto, o sea...
No, es para hacer un contraste con alguien que no sigue Impact Wrestling y que a ver qué le parece la cartelera, ¿no? Ahí te estoy salvando un poco, Fede. Adelante.
Gracias. Bueno, estos dos los conozco por lo menos y me gusta. Ethan Carter es de lo mejor que tiene Impact. También está bueno, creo que le busquen una rivalidad interesante, por lo menos contra alguien de nivel, mientras no está en la órbita de los títulos. Y me están los comentarios, perdón. Pero bueno, creo que puede ser un combate interesante. La correa puede agregarle ahí un elemento más al combate. No sé tampoco, la rivalidad, no leí nada que haya sido muy interesante. Sé que han salido a retarse y no sé si han tenido enfrentamientos importantes previos, pero bueno, este combate sí tengo ganas de verlo. Me gusta siempre ver Ethan Carter en acción. La gente está terrible hoy, no puede.
No me ha llamado tanto la atención lo que han hecho con este feud, porque ha sido demasiado clásico en el sentido de que Ethan sale, insulta, James Storm sale a pegarle y se pelean, hay brawl por ahí y poco más. Pero al menos tienes ocupados a dos tipos que son importantes en el roster mientras no están yendo por un título. Y por eso se puede considerar que está bien hecho. Y ya veremos, considerando bueno, el resultado del main event y pensando quién podría ser el próximo retador, pues ya habrá que sacar conclusiones. Y como creo que Alberto va a ganar, puedo pensar que Ethan gana para que sea face contra heel, pero bueno. Hablemos del main event entonces.
Claro, viste que sí. No preciso mirarlo yo semanalmente. Dijimos prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, ajá. Leyendo los resultados y mirando highlights, dije que la rivalidad ha sido que uno sale, interrumpe, avance, se discuten un poco y que está bueno porque son dos tipos importantes fuera de la órbita titular para entretenerlos de mientras.
Así eso también que te no da estoy, a pensar que yo estaba leyendo el chat mientras tú hablabas y por eso repetí lo mismo.
Bueno, también.
Título contra título en el main event. Título de Impact Wrestling defendido por Bobby Lashley contra el título de Global Force de Alberto el Patrón. Y por cierto, acá se añade que en la esquina de Lashley estará King Mo y en la esquina de Alberto estará Dos Caras.
Bueno, no pudieron arreglar con Donald Trump, entonces.
La esquina de Lashley.
Bueno, este combate es bastante es llamativo, claramente. Es el main event, los dos campeones. Aunque Alberto sea campeón de... Ahora, ¿qué es más importante? Hoy en día, ¿qué sería más importante? ¿Cuál de los dos campeonatos? Porque hasta hace unos días, para mí, el campeonato de Global Force era campeonato de mentira, o sea...
No, claro, y se supone que si tú sigues la historia tal cual como es, no como que te la quieren vender, Global Force es una empresa que funcionó queriendo hacer televisión por un tiempo, no pudo, luego hizo shows independientes que nadie vio, que nadie se enteró resultados ni nada, estuvieron parados un tiempo y llegaron a televisión y ahí como que se validó su existencia, ¿no? Con los títulos que aparecieron en televisión y se jugaron un poco ahí y ahora están como que al mismo nivel, se supone. Y es más, ahora Global Force es la marca por encima de Impact Wrestling.
Claro, o sea, Alberto pasó de tener un título que no valía nada a tener el título principal. Y, bueno, después de este combate, si triunfa, y si va a ser el único monarca más importante de la empresa. Y, bueno, creo que Lashley ha tenido un gran año pasado, por lo menos, hasta donde yo lo vi.
Sí, ha sido un gran campeón hasta ahora. Es más, yo no quisiera que perdiera el título, pero es creo el momento para que gane el Babyface. Aparte, Lashley ha sido campeón por buen tiempo, así que como se puede decir que es el momento de que pierda ya.
Pero me imagino que el combate puede estar bueno. Alberto, motivado, puede dar un combate interesante, puede tener buena acción con Lashley. Creo que los estilos van a funcionar bien los dos. Espero que no haya muchas cosas raras con la gente de las esquinas, porque ahí ya estamos sumando elementos al combate, y me parece que ya el combate es llamativo de por sí, o sea, con unificación titular, los principales nombres de la empresa, que además son nombres grandes dentro y fuera de la empresa, porque son dos luchadores súper reconocidos, creo que además meterle gente en las esquinas es como, o sea, querer ponerle más y más cosas, le faltan estipulaciones nomás, y un árbitro especial. Esperemos que de aquí al show no surja, no les agregue nada.
Falta un día, así que no te confíes.
No sé, fíjate que por eso este Impact es la tierra de las sorpresas. Pero es un buen main event, espero que no defraude, o sea, que la acción esté buena y que la historia por lo menos también, que no hayan, ya te digo, cosas demasiado extrañas. Y claro, Dos Caras noqueando a King Mo, por ejemplo, dicen, eso puede pasar cualquier cosa, pero tengo ganas de ver este main event y ver cómo continúa después, según quién sea el campeón, su reinado, ¿no? Y quién puede retarlo y demás.
Ahí está, es la Slammiversary entonces, veremos cuánta gente se interesa en ver el show. La cartelera no está mal, tiene combates por ahí que no llaman tanto la atención y que si uno lo ve en diferido, pues lo salta sin problemas, pero hay otros que sí valen la pena y veremos si llama a más gente de los habituales de Impact para ver el show al menos. Y ya que ahora estamos en el cierre de esta previa para mañana, hablemos un poco de este cambio del nombre de Impact por Global Force. Primero se anunció durante la semana que Impact había comprado Global Force, que es como si yo saliera acá a decir que en mi casa se ha comprado la cocina ya, ¿no? Para que sea parte de la casa, porque ya estaban ahí, pero se hace oficial de alguna manera porque sí. Y luego, días después, no sé si ayer o hoy, creo que ayer, se anunció que Global Force iba a ser la nueva marca por encima de Impact Wrestling, entonces el nombre de Impact se deja de lado y se supone que esto obedece al la idea de que la marca de Impact ha sido bastante vapuleada durante los últimos tiempos en la opinión pública y en cuanto a imagen en general. La gente piensa en TNA y en Impact y ya asocia con cosas del pasado que no pues han sido positivas. Pero yo te digo, Fede, en mi opinión, Global Force no es una marca súper más fuerte que Impact. O sea, también tiene una imagen que no es tan buena. Pensando en lo que he dicho antes del fracaso del intento de ir a televisión, además de lo del oro, de que no se habla ya, en la página web ya no está, pero se sabe que eso está en el pasado. Así que no sé qué tan significativo sea el cambio a largo plazo como para decir, bueno, cambiamos de nombre y ahora podemos dar un paso hacia adelante, pero ahí está, al menos un cambio que se plantean. No estoy contento con que Global Force sea ahora la marca porque siempre me ha dado mala espina Global Force, pero ahora será así.
Quiero decir dos cosas. Primero, responder que, según tu ejemplo, sí, yo creo que ahora la cocina es tu casa. O sea, siguiendo cómo empezaste vos el ejemplo,
Claro, ahora
¿no?
Global
Que...
Force se ha ocupado de todo, es cierto.
O sea, ahora tu casa, vos vivís en una cocina. Y lo otro que yo pensaba, pobre, saluden a Pavel ahí que acaba de llegar al podcast. Y después, lo otro que pensaba es como si vos dijeras, bueno, no queremos tener, no sé, una publicidad de algo de comida basura, así que mejor que no sea McDonald's, que sea Burger King. Y bueno, sí, es igual, o sea, está mal también, o puede ser peor. Esto es como, bueno, no, Impact tiene mal nombre, ha pasado muchas cosas. Bueno, Global Force no se queda atrás, o sea, Global Force es terrible, es la empresa que ya dijiste hoy más temprano. Más o menos todo lo que ha pasado, pero que nunca llegó a nada, esos shows fantasmas que tuvo hace 1000 años, los campeones eran, en un momento recuerdo que los campeones eran gente que ya estaba en otro lado.
No, es más, Cody sigue siendo campeón del Next Generation, creo
Ah,
que
el
se llama el
Next Gen,
título.
sí. O sea, por lo menos tiene Impact, porque bueno, si vienen a Impact, era como el nombre antiguo. Tiene una larga historia, tiene una trayectoria, tiene sus éxitos, o sea, tiene un reconocimiento también. Y yo creo que vale más eso que, o sea, yo por lo menos, yo como fan, pienso que tiene más cosas positivas. O sea, en el balance total sigue ganando Impact. Bueno, voy a ver un show de Global Force, ¿qué es esto? O sea. Pero bueno, veamos qué cómo les va.
Sí, hubo un corte aquí con Fede porque estábamos haciendo entrar a alguien a la llamada. Roberto, ¿estás por ahí? Hola. Uy, se cortó. Vamos a intentarlo de vuelta. A ver si se puede. Mientras tanto, bueno, ahí está. Coméntenos en el chat si van a animarse a ver este show de Impact Wrestling mañana, Slammiversary. Y les comento que normalmente haríamos la revisión del show el lunes, el martes. Pero esta semana estoy bien complicado de tiempo, así que no sé si se podrá hacer. Voy a intentar hacerlo lo más pronto posible, pero no les garantizo nada. Pero de todos modos, si no puedo yo, a lo mejor le digo a Carlos y Capu que se encarguen y lo hacen ellos. Pero sí, veré de darme el tiempo para ver Slammiversary y comentarlo luego. Ahora tenemos, aún no entra la llamada. Vamos invitando a alguien más entonces que estaba esperando también. Mientras reviso los temas que tenemos ahora, entramos a hablar de Raw, de SmackDown,
Hola, ¿qué
de
tal?
NXT. ¡Ey! Aquí está Gianmarco, hola.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Si se va a hablar de Raw SmackDown, tengo una pregunta. Quiero saber la opinión de ustedes de la genial, magnífica, increíble idea de hacer una pelea de Punjabi Prison.
Ah. Tengo un discurso
¿Por qué?
preparado para esto, pero a ver, vamos a intentar meterlo luego. Punjabi Prison Match. está Jinder Mahal como campeón mundial. Y yo digo, estoy aguantando a Jinder en combates que no son tan buenos, con promos que son bastante malas, o al menos repetitivas. Y al menos el Punjabi Prison Match, tener un campeón de la India es una excusa para hacerlo, y como no se ha visto hace tanto tiempo, digo, bueno, los combates que ha habido de Punjabi Prison no han sido tan buenos, han sido bastante malos en realidad, pero al menos son divertidos, ¿no? Son algo novedoso, así que no es que esté contento de que haya un Punjabi Prison Match, pero no estoy molesto tampoco. Digo, bueno, si me van a dar algo pues novedoso, al menos veré qué sale, ¿no? Al menos por curiosidad, diré que no está tan mal la decisión. Pero bueno, no es algo que me alegre tampoco ver un Punjabi Prison Match.
Es que a mí me sorprendió, en la semana hablamos con Alejandro y demás, que estaban hasta un poco contentos del Punjabi Prison Match. O sea, pero también yo no tengo memoria, pero no tengo recuerdos así como positivos de los Punjabi Prisons anteriores. Está, es cierto, mis recuerdos son borrosos, entonces no aporta mucho, o sea, no es un gran argumento, es cierto, pero menos ahora con Jinder y Randy Orton, pero lograron convencerme después, al igual que es lo que dijo Alessandro ahora, que puede ser divertido al menos, o sea, no va a estar bueno, no va a ser material de top, digamos, no va a ser candidato a combate del año, ni...
Podemos decir, Fede, que va a estar más cerca del House of Horrors que del Kenny Omega contra Kazuchika Okada, ¿no?
No.
Claro, o sea, va a ser divertido de ver. Es más, tengo pensado ver alguno de los otros, de los dos anteriores que hubo, para rememorar esos momentos. Pero Taker saltando con la cuerda y dándole una dropkick a Lotarzán contra Big Show.
No.
¿Ves? Eso no lo recuerdo, tengo que verlo. Pero sí, es cierto, o sea, por lo menos encontrar una forma de tener otro combate más y que no sea igual a los otros. Y el gran argumento que me dieron, no me acuerdo si fue Guino o Alejandro, fue: imagínate Randy Orton matando a los Singh en la Punjabi Prison. Y dije, ok, ahí estamos hablando, now we're talking, y sí, quiero ver a los Singh Brothers morir adentro de la Punjabi Prison, o que vuelen por encima o algo así, que eso es todo lo que espero.
A mí lo que me duele de esto es la poca lógica que hay, porque Jinder está ganando porque le ayudan los Singh Brothers, entonces se quita la ayuda... ¿Poniéndose una prisión?
¿El mismo? Claro, él fue quien lo propuso, es cierto.
O sea, es extraño, no tiene lógica.
Nada tiene sentido, claramente.
Ay, qué buena.
Y bueno, una última cosa que quería preguntarles es, ¿qué opinan de este G1 Special en Estados Unidos? ¿Y quién es su favorito para ser el campeón de Estados Unidos, IWGP de Estados Unidos, de New Japan Pro Wrestling?
A mí estos shows me llaman mucho la atención porque es una entrada fuerte de New Japan a Estados Unidos, porque no es solo que van a presentar los shows y que la arena está llena y todo, sino que van a transmitirse por Access TV, que tiene un alcance que no diremos es un gran alcance, pero es un canal que se puede sintonizar, y aparte no hay
no
shows
es un
que
mal alcance,
así.
No es un buen alcance. Es
el alcance, exactamente. Y no, y además, no es que haya tantos shows ahora de wrestling en televisión, y menos que se transmitan en vivo, más allá de WWE. Por lo cual es un paso importante para la empresa, y también para la cadena, que tiene buenos ratings con el programa de New Japan. Y con esto puede establecerse como algo más fuerte incluso, y pensar en un proyecto a futuro. Así que por eso ya me llama la atención, y además por la gente involucrada, los talentos en el ring. Es un show que va a ser digno de ver bastante. Están Hiroshi Tanahashi contra Billy Gunn, o sea, ¿qué más te puedo decir? Pero aparte, ahora para entrar a la segunda parte de la pregunta, Fede, te hago recordar los participantes, sé que me lo vas a agradecer, del torneo por el título IWGP de Estados Unidos.
Sí, por favor.
Primera ronda, Jay Lethal contra Hangman Page, Juice Robinson contra Zack Sabre Jr., luego Tetsuya Naito contra Tomohiro Ishii, y Kenny Omega contra Michael Elgin.
Bueno, casi todos son combates son todos interesantes, obviamente algunos un poco más. Naito contra Ishii me llama mucho la atención. Esto seguro lo voy a ver. Y es una, bueno, es una gran oportunidad para New Japan. Creo que como movida mediática es interesante. Va a estar lo de Billy Gunn es genial, pero hay un artículo al respecto de muy bueno en Solo Wrestling de Jin, que lo pueden,
¿de quién?
Lo pueden, de Jin.
Ajá.
Que está muy bueno, hablando de esta, de la expansión de New Japan en Estados Unidos. Y me llama mucho la atención ver quién se va a hacer por primera vez con este título. No tengo definido un candidato, o sea, eso es lo bueno, o sea, porque se la jugaron, me parece que trajeron buenos nombres, o sea, no se ve como algo secundario o poco importante, o sea, llevaron nombres pesados así y creo que va a ser un, van a haber buenos enfrentamientos sin dudas y va a dar bastante que hablar.
¿Algo más que quieras comentarnos ahora, Gianmarco?
Bueno, una última que sería Cody Rhodes, campeón de Ring of Honor, como duele decirlo, y Okada. ¿Qué esperan de la lucha?
Ajá, es cierto, porque con ese, el hecho de que Cody sea campeón genera como un conflicto, porque ambas empresas querrán defender a su campeón, mantenerlo protegido, ¿no? Es más,
a
ahora
mi forma de verlo, sí. Se dieron el campeonato solo por eso.
Ah,
porque iba a tener la pelea con Okada, a mi forma de verlo, solo le dieron por eso.
No creo que sea tanto el caso. Creo que han visto a Cody como algo que pueden aprovechar por que llama un poco la atención de la gente, más allá de sus fans habituales, y que es más carismático que Christopher Daniels. O sea, ahora es un campeón más interesante, como lo dije cuando revisamos el show. Es más, leyendo spoilers, creo que Cody ha hecho el turn en el último, en las grabaciones de Ring of Honor luego, porque la gente estaba abuchando a Daniels y aplaudiendo a Cody, así que decidieron hacer el doble turn. Y por eso estaría como babyface ahora contra Okada. Lo cual hace que sea más importante protegerlo como campeón. Por lo que no sé si van a hacer alguna intervención de fuera, tal vez. Pero sí, es un buqueo extraño, así que veremos qué es lo que sale. Yo, en cuanto a expectativas, quiero ver qué tan buen combate puede hacer Cody con Okada. Porque Okada está en el año de mejor luchador del mundo. Y quiero ver cómo le va con Cody. Quiero ver si Cody está a la altura de hacer un combate de los de Okada. O si se queda muy por debajo.
Sí, yo creo que genera mucho morbo. Primero por eso, por ver cómo se las arregla Cody para luchar contra Okada. O sea, Okada le saca un buen combate a... No sé si a cualquiera, pero si tiene un alguien decente, por lo menos hace un gran combate. O sea, no sé, creo que hasta uno de los de las defensas fue con Bad Luck Fale, o, ¿no? Hace ajá, algunos meses.
Sí, sí.
Y estuvo bueno. O sea, yo nunca he visto un combate individual de ese tipo, creo. Solo lo he visto en combates múltiples. Y estuvo bueno porque, bueno, es Okada. O sea, está, como dijiste vos, en un año tremendo. Y pero también creo que precisa alguien que pueda llevar un buen combate junto a él. Hay que ver Cody cómo se las arregla y hay que ver cómo buscan esto. O sea, se escucha horrible, ¿no? A ver.
Sí, ¿qué pasó?
No sé, entró un Roberto a la llamada y...
Oh, cierto, cierto.
Escucho voces del bajo.
Son mundo. Las almas que no quieren que Cody le gane a Okada. Bueno, al menos puedo apostar mi casa que Cody no le va a ganar a Okada.
Bueno,
oiga, Marco, hablamos luego, cuídate, un saludo.
Saludo, cuídense.
Acá nos arreglamos con Roberto. Roberto, hay ruidos por tu lado, ¿qué pasa?
Hola, hola.
Ya, cuéntanos.
Sí, es que nada, bien, pensando que en mi casa estaban viendo algunas cosas. O sea, me tuve que ayudar. Yo quería hablar justamente sobre la teoría. Hay una teoría.
Yo sigo escuchando ruido.
Sí, no se entiende.
¿En serio? ¿Estás mal? No,
ahora está mejor.
Ahí está perfecto.
Dinos.
No están haciendo ruido ahorita. Sí. Y tenían teorías sobre. Es que yo había visto las promos que habían subido antes de. Del evento, las que siempre me ponen, ¿no? Pero había una en particular que era sobre el campeonato de la división X, que habían subido una semana antes una promo como que solo de Loki estaba hablando, y que él decía como que él quería cosas más importantes y que ahora era Sonya y Loki como que se le ponía en camino, ¿no? Yo puse como que a teorizar que puede ser quizás Destination X, que es la división X para cambiar por el mundial quizás.
Claro, porque eso estaba instaurado en Impact. Y de pronto, ¿el año pasado lo hicieron? Creo que no. Y tal vez, si es el caso, podrían hacerlo de vuelta. Yo creo que es un buen recurso para que el título del X-Division signifique más de lo que simplemente es. Y que sea un reto por el título, así que yo no lo veo mal. Aquí Fede, pues, no tiene mucho que opinar de Impact, así que adelante, Roberto. ¿Algo más que quieras comentar?
No, perdón.
Uy, ahora se fue, creo. A la una. A las dos. Bueno, colgamos y que entre alguien más que está esperando. Es José Andrés, hola.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hey, ¿qué tal?
No sé si tienen hype para lo que va a ser los eventos de New Japan en lo que va a ser los especiales de G1 en Estados Unidos.
Sí, sí, lo comentábamos justamente antes ahora con Gianmarco. Y si me preguntas un combate que yo quiera ver, más allá del Tanahashi contra Billy Gunn, que solo por el morbo. Yo diría que esta primera ronda del torneo por el título en Estados Unidos, creo que Naito contra Ishii puede ser genial. Y viendo quiénes pueden pasar a la siguiente ronda, podemos ver enfrentamientos que sean como de verdad grandes. Así que dependerá de los resultados, pero yo creo que al menos con el torneo van a haber buenos combates de hecho.
Sí, tal cual. Yo creo que de esa primera ronda, todas las los ojos van para ese Naito Ishii, y después a medida que avance el torneo va a ser cada vez mejor, así que sí, tengo bastante hype, espero poder verlo pronto, porque siempre voy atrasado con todos los shows, pero espero que no me pasen muchos días.
Y del Okada versus Omega que se ha anunciado como lucha en el G1 Climax, ¿Cree que es demasiado pronto para hacer un Okada vs Omega 3?
No, yo creo que la táctica aquí es que, como no lo van a hacer en Wrestle Kingdom, quieren hacerlo ahora. Y así para Wrestle Kingdom, pues no, la gente no estará reclamando otro Okada contra Omega, sino será el que ya han visto aquí. Y es más, yo digo otra cosa, creo que Omega le va a ganar a Okada en el G1, y a lo mejor hay otro Okada contra Omega en un show de los que sean previos a Wrestle Kingdom, para hacer un último reto o algo. Y así para Wrestle Kingdom será Okada contra posiblemente Naito quien gane el G1.
Sí, a mí me sorprendió bastante la movida. O sea, no esperaba tan pronto el combate. Pero tampoco me parece un marco así esperable. O sea, yo me lo imaginaba justamente para Wrestle Kingdom. Pero nada, yo tengo la mentalidad WWE y demás, o sea que New Japan a veces tiene otros formatos, otra forma de manejarse, y bueno, espero que tengan un combate a la altura de los anteriores, obviamente, y genera bastante intriga, creo que va a estar bueno el combate, sin dudas, y hace que sea todo un poco menos predecible el destino de aquí al próximo Wrestle Kingdom. También hay que ver quién gana el G1, así que me genera hype y me gusta en realidad que me cambien los planes que yo tenía tan claros para el futuro de la empresa, que parecía todo tan obvio. Me gusta que no lo sea.
Bueno, José Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, esta última pregunta. Si gana Cody en una mínima posibilidad del campeonato IWGP, ¿cómo sería su reacción? ¿Quemarían el estadio con las miles de personas adentro?
No, yo me quedaría con cara de what the fuck realmente, porque no vería lo positivo que puede sacar New Japan de darle el título a Cody, de verdad. O sea, tal vez se puede argumentar que la entrada a Estados Unidos y una cara reconocible, pero creo que Cody, así como no representa lo que es Ring of Honor, mucho menos creo que representa lo que es New Japan, y menos para un público que estaría acercándose por primera vez, no creo que sea una buena forma de vender tu producto. Y no es nada personal contra Cody, sino que es solo eso, que no es realmente lo que representa New Japan. Y por eso me parecería muy extraño. Y me plantearía mucho en por qué sería, la verdad. No, me quedaría muy, muy pensativo al respecto. Estaría muy confundido por la decisión.
Sí, pues yo creo que no lograría. Creo que la idea es que si vos te vas a acercar a New Japan es porque es algo diferente. Entonces, creo que llamaría más la atención que fuese otro y no Cody Rhodes. O sea, el público al que quieren llegar ya lo conoce. Es como, no sé, un arma de doble filo, por un lado, ¿no? Porque es eso, bueno, por un lado es una cara conocida, vos decís, bueno, si te gustaba o si te llamaba la atención en su momento, podés querer verlo acá, pero a la vez, la gente que busca algo diferente va a decir, no, otra vez esto, otro es WWE, acá, estar en todos lados, no me interesa. Entonces yo creo que si New Japan lo ha venido haciendo bien, a su estilo, deberían seguir por ese camino.
Bueno, José Andrés. Listo.
Nos vemos. Chao.
Chao.
Saludos, chao.
Pasemos a otro tema de los que tenemos aquí ya anotados y para avanzar un poco. Antes de eso, para continuar lo del Punjabi Prison Match, Fede, yo te comento que esta semana, como sabrá la gente que me sigue en Twitter, me compré la nueva edición de Crash Bandicoot de PlayStation 1 para el PlayStation 4 ahora. Uf. Y es genial, es maravilloso, es tremendo. El juego son mi vida, la verdad. He jugado millones de veces este juego, así que soy un fan hardcore de Crash Bandicoot. Y he visto algo muy interesante esta semana con el lanzamiento de este juego. Y es que los fans hardcore como yo se han quedado pues jugando los juegos antiguos y siempre pensando en que ojalá saquen uno nuevo, pero es complicado por la marca y dónde está el tema. Y ahora que ha salido, estos fans hardcore que han recibido el título y por supuesto todos lo han comprado y ahora lo están jugando, se han separado en dos grupos muy reconocibles. Por un lado están quienes como yo están disfrutando el juego y les encanta y no tienen ninguna queja al respecto para nada, y porque es genial. Y por otro lado están los que son demasiado analíticos con este nuevo juego, ¿no? Hablando de que hay diferencias con el original por este lado, los controles tal vez se sienten un poco distintos, les gustaría cambiar alguna cosa que les parece que no se ha hecho bien, ¿no? Y esto me recordó un poco lo que funciona en el wrestling, ¿no? Y especialmente en WWE ahora. Porque los que se están quedando realmente a ver WWE, por culpa de ellos mismos, por la cantidad de producto que hay y por cómo están los shows, son los fans hardcore. Y creo que son también dos grupos que son así, ¿no? Por un lado están los que se quejan de los que analizan todo a profundidad, como tal vez podemos ser nosotros. Y están también los que lo aceptan sin ningún tipo de duda, ni de queja, ni nada, porque es WWE, es lo que conocen siempre desde la infancia. Y por eso como que no pueden hacer el mal, ¿no? Y por eso creo que se puede explicar el apoyo que es tan extraño para Jinder Mahal campeón.
Sí, lo de Jinder campeón es realmente muy raro. Y no sé, yo leí argumentos del estilo... Bueno, no esperaba nada de él, porque, bueno, se me pareció horrible. Pero, bueno, como fue medio decente, qué bien que lo está haciendo. Y no, o sea, es horrible, punto. Para mí es indefendible, siendo mal como campeón. Pero sí, probablemente no, yo sea...
Si lo ves objetivamente, sus promos son aburridas, son todas lo mismo. En el ring también, objetivamente, los combates no son tan buenos. Y en cuanto a personaje, pues es que yo, como siempre digo, no critico la decisión de darle el título a Jinder Mahal, sino la forma en la que se hizo, ¿no? De la noche a la mañana, básicamente.
Claro.
Porque si se hubiera hecho de otra manera, sería más comprensible y hasta justificable, pero así, pues, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo decimos meses después, pero es así.
Es que es tan básico. ¿Has visto Glow ya?
No, lo tenía anotado para ver, pero el tiempo...
El tío, sí, yo no le terminé, pero en un momento hay una especie de... No, sin querer revelar mucho, pero hay un debate en cuanto a la creación de los personajes, ¿no? O sea, si se va a ir por el lado... un lado más profundo y extraño, o si van a ir a hacerle gimmicks obvios a todo el mundo. Y Jinder Mahal es esa opción, o sea, es el indio malo que odia a los Estados Unidos. O sea, he sacado de los 80... Es totalmente personaje sin nada de gracia que tiene toda esta explicación ¿no? De marketing, de la expansión a la indie y demás, pero como fan no me interesa, o sea, y lo que me está dejando no está bueno y no me convence por ningún lado.
Hablemos de Raw rápidamente con lo más importante que dejó este show. Se anunció Goldust con Truth, pero no hubo. Y en su lugar hubo el ataque de lesión más leve de todos los tiempos, ¿no? De Goldust golpeando y contra el poste poco. Y Truth estaba muerto, ya no podía continuar. Así que se canceló el combate y seguramente lucharán en el kickoff del próximo pay-per-view. Luego tuvimos algo que comentar sobre este segmento, Fede, la gravísima lesión de Artruth.
No, eso fue... Yo voy a revelar algo, acá estamos... esto es como... estamos en confianza. Me dormí antes de eso, ¿no? O sea, estaba cansado ese lunes y... y sí, me dormí unos minutos, me perdí ese segmento. Entonces, bueno, mientras yo seguía cubriendo el resto de las cosas... en la pausa iba buscando un link para ver lo que había perdido, ¿no? Pero, y antes también lo había leído para ver qué tenía que buscar, ¿no? Había buscado en otras páginas. Y miro, bueno, Goldust, Arturo, no se lleva a cabo. Entonces ya sabía lo que iba a pasar, pero esperaba, bueno, castiga contra el poste, no sé qué, lastimando el hombro. Y cuando lo vi, fue penoso. Sí, y es claramente, como dijiste vos, el ataque con lesión más leve del mundo. Artruth parecía, no sé, si yo estuviera en un ring, ¿no? O sea, que me imagino que si yo me caigo, ya la lona me va a hacer daño y voy a quedarme tirado ahí. Bueno, lo de Artruth fue algo parecido, o sea, fue bastante penoso.
Luego tuvimos un segmento, continuando lo que fue el final de la de Raw de la semana anterior, que fue el turn de Big Cass hacia Enzo Amore. Y en esta semana tuvimos a Enzo queriendo hablar con Cass... y se juntaron en el ring. Y Cass hizo todo esto de querer disculparse, decir que se siente avergonzado de lo que hizo. Y unirse nuevamente a Enzo Amore. Y todo el mundo aquí pues estaba pensando, esto es un engaño, obviamente, le va a atacar luego. Pero para darles crédito, se fueron tan lejos con todo esto. O sea, llegaron hasta la rampa, hicieron toda la celebración, la promo. Y el ataque llega ya cuando están por entrar ya a backstage, o sea, están en el escenario. Así que por un momento llegué a creérmelo, ¿no? Que no habría tenido sentido para nada. Y finalmente no fue así, así que bien por eso. Pero me lo creí, así que por ahí creo que se hizo bien con este segmento. Solo que ya sé cuál va a ser tu queja. Ya sé cuál va a ser tu queja, pero adelante.
Es que creo que el charlar de eso y la ausencia de la Ras de Lona post-Raw fue lo que me motivó a terminar haciendo el análisis post-Raw a lo que me voy a quedar... comprometido del resto del año, así que fue una idea, una mala idea seguro. Y es que perdón, si, no edites todas mis tos porque te va a costar mucho editar este podcast.
No,
pero nada, la cosa de ser malo porque sí de Big Cass, que es algo muy clásico en los turns, sobre todo, o sea, cuando uno es heel recientemente, ¿no? Que es que la explicación de por qué hizo eso, o sea, más allá de que haya tenido, de que haya funcionado, que lo hayamos creído, que Enzo lo haya creído, porque fueron muy largos con esto, ¿no? Y llegaron hasta la rampa, festejaron los dos, y caímos, supongo que todos caímos, lo que me deja es eso, es ¿por qué? Porque entiendo el ataque de la semana pasada, o sea, todo lo que hizo, de que está harto de Enzo, que Enzo es una carga, que él es la estrella y Enzo no sirve para nada, que habla más de lo que aguanta, etcétera, etcétera. Y que incluso es tan tonto, y para demostrar que es tonto hizo todo esto, y mintiendo, hasta entiendo la parte de su mentira, ¿no? De que él se hizo como que lo habían atacado, a ver si Enzo se daba cuenta de que bajo sus narices le estaban haciendo eso. Todo eso, lo entiendo. No esto, ¿no? Ya está, o sea, ya lo traicionó. ¿Por qué le sigue rompiendo el corazón? Ya le hizo llorar una vez. O sea, es solo porque es malo y ahora es cruel. Igual, dije también, pienso que podemos darle una chance de que, bueno, siga este personaje Gil avanzando en las siguientes semanas y se explique de por qué, o sea, de que esta actitud no quede aislada nomás, que no fue solo para generar el golpe de efecto, sino que, bueno... Sí, capaz que Vincas en el fondo era un tipo cruel y hace estas cosas para lastimar a la gente, yo qué sé. Pero eso es lo que me hizo ruido nada más, pero es claramente de fan quisquilloso como los del Crash. No, así que está. No pretendo que me sigan en este razonamiento.
Por cierto, la gente estaba pidiéndome que haga una reseña del Crash. Solo diría una cosa más. Es más difícil que el juego original, al menos el primer Crash, y lo cual agradezco, porque no es que el primer Crash sea fácil, también era complicado, pero han hecho el trabajo para que los saltos sean todos muy precisos y los bosses también son más complicados, así que me la estoy pasando bien jugando y muriendo muchísimo. Continuemos con Raw. Este show se sintió por momentos como el show último antes del pay-per-view, pero no, queda uno más. Y parte de esto fue el ataque de Samoa Joe a Brock Lesnar. Le aplicó el coquina Crash en la rampa, lo separaron finalmente, pero se ha visto a Lesnar siendo lastimado por Joe y Joe dominante. Y me gusta porque seguimos con esto de venderlos como tipos que están al nivel, así que va a ser un combate intenso y espero que lo sea.
Sí, esto ha sido de lo más interesante de Raw. Y del modo que lo siguen trabajando, solo aumentan nuestras esperanzas de tener un combate como la gente, ¿no? O sea, que realmente le den su tiempo, que Samoa Joe se vea bien, que se vea como una amenaza. Así que, bueno, falta esperar otra semana más, pero a juzgar por estos segmentos que han tenido, van en serio y espero que no defrauden nada más, porque es un combate que queríamos ver hace mucho tiempo, me parece. Sobre todo, sé que vos lo querías ver.
Yo lo vengo defendiendo desde Samoa Joe en NXT.
Así que ojalá, eso es lo que nos queda, o sea, esperar que bueno, después de toda esta previa no quede en un combate de 2 minutos, que sea realmente un enfrentamiento entre dos monstruos.
Y por último en Raw tuvimos a Nia Jax luchando por media hora, destruyendo a toda la división femenina de Raw, para al final caer ante Sasha Banks, y será Sasha quien rete a Alexa Bliss en Great Balls of Fire.
Y otra decisión un poco cuestionada, o sea, comprensible en cuanto al armado, la construcción, demás, pero cuestionable la forma, o sea, Nia Jax básicamente destruye la división. Lo de Dana Brooke es penoso, pues ya cuando entra es una rueda, ¿cómo le dicen acá a la voltereta esa? No sé cómo.
¿A cuál?
La rueda de carro, ¿está bien?
Claro, acá se le dice aspa de molino.
Bueno,
¿has escuchado alguna vez aspa de molino para decirle así?
No. Pero bueno, ella ya entra haciendo eso, ¿no? Su entrada. Uh-huh. Yo me acuerdo que hizo un tweet riéndome y algo de eso. Y cuando va a perder, pierde por lo mismo. Se pone a hacer estupideces en el ring y nadie la estampa contra la lona y la cubre así, después de un leg drop, me parece. Puta, Dana Brooke no importa, o sea, es horrible y se merece perder las formas más estúpidas posibles. Pero Bailey perdiendo así sin mucha gracia. Emma, que volvió para nada. Mickie James, que se pasó a Raw también para nada. O sea, entiendo que no todas las que pasen van a estar teniendo protagonismo enseguida, ¿no? Porque no pueden estar, por ejemplo, en este caso, Alexa Bliss y Mickie James. Pero, no sé, por lo menos que se luzca algo. Esto creo que lo que hizo fue dejar mal a todos. Perdón. Y al final decir, bueno, no, pero no es el momento de Nia Jax en realidad. Queremos que se vea bien, o sea, que sea fuerte. Probablemente, no sé, en SummerSlam tenga la oportunidad, pero no ahora. Así que después de que destruya todas, va a perder. Y vuelve Sasha Banks a la orden titular. Sasha Banks no está en un buen momento de su personaje. En los últimos tiempos no ha hecho nada demasiado interesante. Espero que con Alexa pueda sacar algo de un poco más entretenido, pero lo dudo porque la faceta face no le va mucho. Así que entiendo eso, o sea, que haya sido para que no sea Nia Jax la retadora ahora, pero la forma fue lo que me dejó un poco así como haciéndome ruido, como que no me terminó de convencer. Y tampoco me gustó el final del combate, Nia no vendió como estuviese tan cansada. La llave tampoco. La diferencia de tamaño, o sea, todo el final no me convenció para nada, pero entiendo la decisión.
Claro, es un caso de buqueo lógico y comprensible, porque quieren cuidar a Nia, y por eso la ponen ahí a luchar por media hora, matando toda la división hasta que al final pierde por cansancio, ¿no? Para cuidarla. Pero es eso, tienes a Naya por media hora siendo ella no una gran luchadora y tienes que aguantarte viendo a ella pues haciendo sus cosas ahí y matando a la división, así que bueno, ganas una y pierdes otra, pero ahí está. Hablemos de SmackDown, que tuvo un par de cosas también interesantes. En la división de mujeres tuvimos a Naomi defendiendo otra vez ante Lana, que otra vez no se ganó la oportunidad, pero otra vez se la dieron porque sí. Y perdió rápidamente, o sea, fue un squash básicamente para dejar claro que Naomi es superior a Lana y que ya pasemos a otra cosa. Sin embargo, he visto un tweet por ahí de Lana en el que me parece que señala que tuvo el hombro levantado o algo por el estilo, o qué sé yo. Así que no habría sido una victoria completa, se supone, por lo cual habría tal vez otra revancha. Fede, ¿estás entusiasmado por ver otra vez Naomi contra Lana o no?
No, es que es terrible. Esto realmente ya en primero no tenía sentido y fue malo, no todo lo malo que podríamos esperar. Incluso se puede decir que Lana fue de lo menos malo del combate, o sea, Naomi una vez más queda terrible. Está diciendo que está confirmada la revancha el 4 de julio. Así que
imagínate, 4 de julio. Tienes que elegir, si vives en Estados Unidos, ¿no? Irte de paseo con la familia, ¿no? Aprovechar el feriado o quedarte a ver Naomi contra Lana.
Tirar fuegos artificiales o ver Naomi contra Lana, creo que... Yo odio los fuegos artificiales, igual iría a esos.
Bueno, pero está John Cena para hacer el balance para el show, ¿no? Igual es... Como el rating de los 4 de julio son siempre... complicados, son siempre bajos, y es más, se compara, cuando se hace la comparación de, rating bajo histórico de Raw, excepto 4 de julio, ¿no? Porque es así. Por eso no sé qué tan bueno sea poner a Cena, y veremos cuánto significa para este bajón que se supone siempre sucede en esta fecha. Pero sí, Cena vuelve entonces la próxima semana en SmackDown.
Sí, es raro eso, o sea, es como cuando hay finales de NBA o algo que hacen un show terrible, pues ya están completamente entregados. Y en este caso, no, van a tener algo horrible, que es el Naomi contra Lana 3, en cuestión de un mes, creo, ¿no? Porque cuando fue Money in the Bank, sí, menos de un mes, hace muy poco.
Claro, el Money in the Bank fue el último pay-per-view de WWE, hace un par de semanas.
Y la vuelta de John Cena, y además creo que... la gente está recordando el 4 de julio pasado, KO con tortazos, Titus en pijama. me distrajeron, pero no hay también un Battle Royale para determinar el number one contender, ¿no?
Sí, el Independence Day Battle Royale.
Eso, o sea, es un programa bastante interesante. Es raro que se la jueguen, en realidad.
Y si es Independence Day, me imagino que dirán algo de Will Smith, ¿no? De la nave nodriza, qué sé yo.
seguro va a ser un programa llamativo. Va a tener momentos horribles como estos que nos están recordando. Pero...
Aquí dicen que Cena vuelve en pijama.
Sí, en pijama, sí. Por favor, sí, sí. Quiero ver este SmackDown, me trae con hype.
Y finalmente en el SmackDown de esta semana tuvimos el segundo Money in the Bank femenino en la historia de WWE. Y fue para que Carmella ganara otra vez, esta vez sí de manera legal, el maletín de Money in the Bank. Y sobre esto hay algunas lecturas que hacer, porque yo tengo claro aún que Carmella era la ganadora correcta para el maletín. Por lo que es su personaje y porque es heel y creo que lo puede hacer bien como la ganadora de Money in the Bank. No porque sea una gran luchadora, eso no es lo que estoy diciendo. Pero bueno, veremos cómo lo hace como este maletín, siendo el mismo Money in the Bank. Pero esta historia de ganarlo así, mal, o con trampa la primera vez, para que se vuelva a hacer, me parece que habría funcionado mejor para que la ganara una babyface en el segundo intento, ¿no? Porque era como, bueno, vamos a corregir el error, pero no fue, finalmente no fue así. Y por eso queda raro, pero bueno, es lo que han decidido hacer y es la decisión que correcta en cuanto a resultado, pero ¿cómo que es mentirle al público o hacer que el público se vaya molesto dos veces seguidas?
Sí, para mí es una decisión bastante horrible. No lo de Carmela, ahí estoy de acuerdo contigo en todo, que no es una buena luchadora, pero que puede ser interesante con el maletín. Y lo otro es como un lo que pasó en Money in the Bank fue bien para hacer ruido, ¿no? Para que estemos todos quejándonos, la comunidad del wrestling claramente ofendida, o bueno, la mayor parte ofendida por cómo terminaba así, que se hiciera mucho ruido, los tweets de Daniel Bryan, Shane McMahon, todo el mundo hablando de eso. Después, para tener el combate y que tenga el mismo resultado, entonces ya como que ya de por sí para mí pierde todo importancia. O sea, ya el primer Money in the Bank femenino, qué importa, ya hubo dos en dos semanas, ganó las dos la misma persona, el primero se canceló. O sea, es terrible. O sea, si lo pensás así, como la importancia y eso que le quisieron dar, creo que juega totalmente en contra. Es como, y si mañana hacen otro, que bueno, y que hagan 10 Money in the Bank, qué importa, ya si hicieron dos en un lapso muy corto de tiempo, el primero se canceló el resultado. Y bastante, no sé, me parece una jugada que solo fue por eso, fue buscar la atención, ¿no? Ese llamado desesperado de hacer ruido, ¿no? De la polémica, ah, final polémico en Money in the Bank, ¿no? Y que habláramos toda la semana de eso. Mantuvieron la decisión de la ganadora y tal, no sé, no lo vi este segundo Money in the Bank. No sé cómo estuvo la acción.
Estuvo bien, pero no fue tampoco un gran combate. Hay gente que dirá que fue genial, pero no fue tan buen combate.
El primero tampoco lo estaba haciendo, o sea, estaba siendo aceptable y poco más. Pero nada, eso, creo que se hizo todo bastante mal con este primer maletín femenino. Esperemos que, no sé si el próximo año vuelve, se tome en serio, porque yo creo que esto en realidad, ya te digo, le juega en contra a la historia del maletín, a la historia del Money in the Bank. O sea, yo me imagino, si el de los hombres hubiese pasado cosas así, sería también reprochable. O sea, y si se supone que se quiere crear como una cosa de igualdad, ¿no? Bueno, trátenlo con, que se trate con el respeto que debería tener esta estipulación y lo que significa, ¿no?
Sí, solo hay una chance para crear una primera impresión, y bueno, ya sabemos cómo quedó eso. Estaba pensando ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la primera Hell in a Cell, qué sé yo, hubiese habido un resultado malo, ¿no? Pero pensaba que se supone que la idea de Hell in a Cell es que no puede salir, pero en la primera Hell in a Cell salieron, ¿no? Shawn Michaels y Undertaker. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Hablemos de NXT. Tuvimos un interesante encuentro entre Hideo Itami y Oney Lorcan. En el primer... A ver, primero salieron para el combate. Y el primer spot era Oney Lorcan corriendo a toda velocidad y golpeando a Hideo. Y golpeándolo durísimo. Y parece que en ese movimiento, no sé si en el primer golpe o después, le da un golpe en la nariz que no sé si se la rompe o algo, pero tiene a Hideo sangrando de la nariz, lo tiene que atender, se lo llevan. Y que se cancela el combate, ¿no? Por ese momento. Yo digo, ah, bueno, han cancelado esto, seguramente luego habrá una revancha más, porque la primera vez Hideo Itami le aplicó las GTS y lo dejó muy mal. Y ahora con esto, pues si bien no estaba planeado, seguramente se meterá a la historia y habrá un combate final luego. Pero en el mismo show, más adelante, sale Hideo Itami con el vendaje en la nariz, habiendo sido atendido. Sale ahí y pide que salga Oney Lorcan como un gran babyface, a pesar de que lo quieren volver heel. Sale ahí y pide combate con Oney Lorcan, lo destruye. Se dan durísimo, ambos, otra vez. Y finalmente gana Hideo para llevarse la victoria. Y es eso, o sea, fue un gran combate. Todo fue una gran presentación, pero el problema es que están trabajando para poner over a Hideo ahora como heel, y lo estaba haciendo él bastante bien. Me gustaba mucho la idea de que fuese heel, pero con esto, no sé si alguien podrá buchear a Hideo Itami, porque fue tan genial verlo ahí salir otra vez, estando lastimado y queriendo luchar, que va a ser complicado.
Bueno, ahí me aclaraste un punto que tenía la duda, y era ese. Yo había entendido que estaban trabajando un turn heel de Itami, y cuando sale y la gente lo ovaciona, porque es genial, o sea, es muy badass, ¿no? O sea, sale sin música, con la nariz ahí, con unos vendajes como media claramente lastimado, y pidiendo a Oney Lorcan, y claro, la gente se había quedado con ganas de ver ese combate, y es como, sí, ¿cómo no voy a ovacionar a este tipo? Es genial. O sea, es un tipo duro, viene a darnos lo que queremos. No es muy heel esa actitud, claramente. O sea, la gente estaba contenta. Y lo que pensé cuando vi primero la primera parte, la que se suspende el combate, lo que sentí fue terror por Oni Lorcan, ¿no? Porque conociendo a Hideo Itami, le pegaron fuerte de más, ¿no? Porque le hizo sangrar. Yo dije, bueno, ahora lo va a matar, ¿no? Porque es conocido que bueno, no es un tipo que le guste que le peguen de fuerte, porque él sabe pegar fuerte y bueno, después si le pegan a él, hay que aguantar. Pero bueno, después el combate que se dio más adelante salió bien. No, creo que no lo lastimó a Oni Lorcan, eso es bueno, que no esté lastimando otros luchadores. O sea, se vio... Fue un combate fuerte, pero sin lamentar lesiones ni nada. Y me gustó, o sea, me hubiese gustado ver más minutos de ambos en el ring, porque ese es un estilo que les queda genial. O sea, darse así duro fue maravilloso. Y me gustó después también lo que pasó post-match, también estuvo interesante. Hacía mucho no veía NXT, este NXT fue como... Este capítulo me dieron ganas de intentarlo de nuevo, pero sé que no todos los capítulos son tan buenos.
Sí, este fue bastante bueno. Fue el debut de Mauro Ranallo en comentarios y el primer bloque de grabaciones, o sea, el primer show de las siguientes grabaciones de NXT, así que el público estaba animado. Y viendo por otro lado esto de Oni Lorcan, espero que no le juegue en contra el haber salido a pegarle a Hideo Itami y haberle roto la nariz o algo. Pensarán que el tipo es peligroso, espero que no, que lo consideren como un accidente que puede pasar y que veamos más de Oni Lorcan en NXT, que está ahí, es como el nuevo Ty Dillinger, ¿no? Pero espero que llegue a hacer algo más adelante.
Sí, porque es muy entretenido de ver, o sea, me gustan mucho sus combates y puede funcionar en NXT, o sea, no me imagino como campeón, pero sí puede tener más presencia, o sea, tener alguna rivalidad, dar buenos combates, eso seguro lo puede hacer.
Y ahora que entramos a hablar del main event de NXT, curiosamente, me lo han dicho en el chat y es cierto, que esta semana WWE todos sus shows terminaron con main events de mujeres, así que, curioso. Con Sasha en Raw, con Carmella en SmackDown y aquí con Asuka contra Nikki Cross. Era el Last Woman Standing Match. Un combate que empezó con calma, luego pasaron a los spots con las sillas, golpeándose afuera, fueron a pelear hasta la mesa de comentarios y el gran spot final... Fue un superplex desde una escalera sobre la mesa de comentarios. Asuka se levanta en 9 y se lleva la victoria en un combate que el público disfrutó muchísimo y que hizo que tuviésemos otro combate grande en el título femenino que hace tiempo no veíamos uno por el hecho de que Asuka era tan dominante. Y este fue un combate que se sintió realmente grande y con una rival que estuvo a la altura.
Sí, la verdad que fue un muy buen combate. La estipulación estuvo buena, creo que a pesar de que fue esta semana, como dicen, otro main event de mujeres, obviamente fue el mejor.
Aquí dicen que WWE está buqueando para ti, ¿no? Con tantas mujeres en los main events.
No, yo encantado, ¿no? A ver, siempre y cuando sea algo como esto, sería genial, ¿no? O sea, no solo por el por la estipulación, sino por el nivel de las dos. Uh-huh. Nikki Cross me encanta. O sea, tengo algo ahí con las locas, se ve. Tengo un problema. Pero me encanta y creo que la estipulación era interesante verla a ella en eso, ¿no? O sea, una tipa que dispuesta a todo para destruir a Asuka y hacerse con el campeonato, hasta que bueno. O sea, tenían que luchar hasta que no se pudiera levantar. O sea, estuvo muy bien elegida, me parece, la estipulación. Era literal. Iba a ser hasta que una no se levantara más. Y ese movimiento final, ya lo había visto, lamentablemente, antes de ver el combate, había visto el GIF de ese superplex desde la escalera, que es brutal. Y fue un gran combate, creo que el título de mujeres de NXT lo precisaba de vuelta para tener un poco de interés de vuelta, porque Asuka tiene ese reinado larguísimo, tiene esa diferencia con con sus retadoras, que bueno, por lo menos Nikki Cross la llevó a, hasta el límite, ¿no? Hasta el 9 en este caso. Así que contento con el combate. Están hablando de si el Mae Young Classic está lleno de locas, que yo estaré feliz. Y es cierto, todavía no se terminaron de anunciar, pero si hay algunas locas, capaz que lo veo, sí, ahí le daría una oportunidad.
Con Lita en comentarios, por cierto, que eso me hace temer un poco, pero está Jim Ross ahí para hacer balance.
Ah, gracias, gracias porque pensé lo mismo cuando lo leí, dije, qué horror, Lita en comentarios.
Con experiencia de haberla visto haciendo los shows previos, ¿no? Y enredándose sí, con las palabras y no sé, diciendo lo que se le ocurre, qué sé yo. Pero esperemos a ver cómo sale eso.
El Cruiserweight tuvo a Daniel Bryan y Ranallo.
Ajá.
Y bueno, acá Jim Ross es bueno, es una bestia, ¿no? Pero no es una pareja que esté a la altura de esa otra pareja, ¿no? Que era brutal.
Pasemos a hablar aquí de... primero, antes de cerrar NXT, recordar que la próxima semana hay combates importantes. Por un lado, por el título mundial, no mundial, título de NXT. Bobby Roode contra Roderick Strong, que puede ser un muy buen combate. Y también por el título de parejas, mi sueño se hace realidad. Los Authors of Pain contra Heavy Machinery.
Sí, dos grandes combates. Y como dice Regal, el combate más grande de la división de parejas. Porque, bueno... siguiendo el tamaño de los tipos, y eso es un combate que quiero ver sin dudas y que espero que no sea el único. Claro, es el episodio 400, nos recuerdan acá.
Ajá.
Y tiene, bueno, estos dos combates anunciados que son muy interesantes. Heavy Machinery, no he visto demasiado de ellos, pero ya con verlos ahí parados, ya sé que me llaman la atención. Que son.
Con Otis ahí diciendo cosas incomprensibles, ¿no? Gruñendo y qué sé yo.
Sí, es muy genial. Y contra los otros of Pain, que son dos brutos, tiene que salir algo interesante, sin dudas. Y por el otro lado, el Strong contra Bobby Roode. Strong me encanta. Bobby Roode me gusta, o sea. No tanto, creo que no es tan genial en el ring. Pero sin duda. Va a ser otro combate de buen nivel. Obviamente no espero que haya un cambio de reinado en un combate en un programa semanal. Pero sin dudas va a ser entretenido. Así que otro capítulo de NXT para mirar va a ser.
Hablemos en general de lo que ha dejado Lucha Underground. Tuvimos. Sigue el torneo este de la Cueto Cup.
En por favor, combate... antes que
sí, dime.
Decir nada. Tengo que soltarlo con alguien. La Cueto Cup ha hecho que los últimos capítulos sean horribles.
Es cierto, es verdad.
Porque hay unos cruces que son tan espantosos. El tema de tener también 4 combates por semana hace que duren muy poco. Y ya creo que a partir de que termine esta primera ronda, bueno, ahí va a estar un poco mejor, ya hay cruces un poco más interesantes, se pueden vislumbrar historias y todo, pero por Dios, lo que han sido estos capítulos de Lucha Underground desde aquel... que tuvimos la muerte con la muerte de Lorenzo Lamas.
Ajá.
Por el puño de Cage. Desde entonces. Y bueno, ese capítulo ya había sido flojo, salvo ese momento. Desde entonces todo ha sido terrible y te dejo seguir nomás.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Que bueno, combates de torneo y poco más. Y nada destacado por ahora, al menos. Así que sí, es cierto lo de la segunda ronda que ya será mucho mejor, supongo. Tenía aquí, bueno, voy a ir por mis notas, vamos a hablar en general de esto. Primero en un combate, que era Paul London contra Veneno, me parece, el Luchasaurus, como le dice el público.
Víbora.
Víbora, cierto, Víbora, estaba equivocándome, Veneno es el otro. El que se supone que es Cortés Castro. Víbora contra Paul London, y Paul London hace este salto hacia afuera, que es como el que hace Aero Star, ¿no? Y que hacía Stardust también. Que es el thrust fall, ¿no? El tirarte de espaldas sin ver hacia atrás y esperando que el tipo te agarre, ¿no? Que te atrape al caer. Salta London y es una combinación de... El salto es muy alto y el tipo tal vez no está tan acostumbrado a agarrar a tipos que saltan pues sobre él o algo, o estaba fuera de posición o algo por el estilo. Pero London salta y se da de cabeza contra una silla y el piso y muere básicamente, pero felizmente creo que el estar bajo el efecto de sustancias le redujo el impacto del dolor y pudo continuar y llevarse la victoria. Luego tuvimos también un gran killshot contra Jeremiah. Creí en ese combate, sí puedo decir que fue muy bueno. Sobre todo Jeremiah hizo un grandísimo trabajo. Y finalmente la aparición de Son of Madness, que, a ver, hay que pensar en esto. Cueto, Darío Cueto está armando toda su Cueto Cup y le falta un luchador. Y no es que el roster de Lucha Underground le falte gente, no tiene para escoger. Sin embargo, espera hasta que aparezca un tipo que nunca hemos visto en la vida y que él ni siquiera sabe cómo se llama. Pero se presenta y dice, ah, quiero luchar en la Cueto Cup. Y contra Son of Havoc. Dice, ah, bueno, ¿cómo te llamas? Son of Madness es un tipo idéntico a Son of Havoc, con la barba, con la máscara. Pero se llama Son of Madness y se enfrentará a Son of Havoc la próxima semana.
Sí, bueno, de esto que estabas comentando, creo que lo de London fue terrible. Muy divertido los comentarios en el momento hablando de la Trust Fall y justamente cómo, bueno, confió y se dio de cabeza contra el piso y casi muere. Por suerte no pasó nada. Después, es cierto, el killshot contra Jeremiah Crane fue buenísimo, se llevó unos cuantos minutos del show. Y bueno, a mí me encanta Callihan, siempre me gustó, así que acá fue un tremendo... Soy un poser que le dice con el nombre real, soy como que le dice Tyler Black a Seth Rollins.
Porque dice American Dragon a Daniel Bryan.
Qué ser horrible el que me convertí, pero no, es porque me costó decirlo la primera vez, no quería repetirlo. Pero ese fue un gran combate. De lo mejor de la copa, creo, en lo que va la primera ronda, seguro que haber sido de los pocos interesantes, porque recuerdo, en este capítulo iban 20 minutos, ya habían pasado creo que 3 combates, una cosa así, o sea, porque el primero también estuvo Mil Muertes contra Veneno, ahí sí, que lo destruyó, y bueno, después ese de Paul London, que no estuvo bueno tampoco, entonces el único que destacó fue este. Después, en segmentos tampoco fue un programa que destacara tanto. No hay grandes segmentos en backstage. Bueno, hay uno con Jeremiah Crane y Mil Muertes que lo ataca. Ahí está esa historia con Katrina, esa historia de amor ahí que se pone interesante. Y este Son of Madness.
¿A quién crees que ama a Katrina? Porque la teoría de Walter siempre ha sido Fénix y yo no estoy tan seguro. Porque sabemos que no es Mil Muertes, porque Jeremiah la encaró y le dijo, he destruido al hombre que amas, y Katrina dijo, no, a él no, él no es el hombre al que amo.
Sí, no sé, esa es una gran interrogante. Tampoco es el propio Crane, acá también dicen Fénix, pero...
¿Será Mascarita no, Sagrada?
Mascarita Sagrada ya es adorado por la tribu de...
Y por cierto, él no sigue el juego, ¿no? Yo, si alguien quisiera asumir que soy su dios, yo seguiría el juego, ¿no? Le sacaría provecho.
Claro, pero Mascarita es un tipo humilde, se ve modesto y no le gusta eso, así que a Cueto. Katrina ama a Cueto. Sería genial, ¿por qué no amar a Cueto? O sea, Cueto es un tipo... genial.
Vinny Mazzaro, dice.
Vinny Mazzaro, que creo que...
El tipo no, que sale en el baño.
Ah, sí, terrible.
O no es él. Me estoy confundiendo. Creo que sí. Bueno, hay otro Vinny, creo. Bueno, adelante. Habla de lo que ibas a decir.
no sé. Estábamos hablando de... Bueno, en realidad estamos hablando del Son of Madness este. Ajá. Que apareció. Que no sé quién es. Eso es interesante. Y bueno, quiero ver cómo se lleva ese combate, a ver si hay, qué historia hay detrás de este tipo, que aparte viene del mismo lugar, obviamente, de The Open Road, creo que se llama así, donde viene Son of Havoc cuando lo anuncian, así que va a estar bueno esto la semana que viene. Y poco más, mirá, dicen que Katrina no ama a nadie, solo juega con los sentimientos de los hombres, igual que todas.
¡Oh!
¿No? Una frase digna de Arras de Corazón.
Esa va a quedar marcada para la siguiente. Va a ser el tema de entrada para el siguiente Arras de Corazón. Antes de terminar, que ya estamos acercándonos al final del programa, hay algo que no hemos comentado de Raw. Y es el segmento de The Miz con LaVar Ball, que hay que decir, que Walter hizo ¿cómo se podría decir? La predicción de la historia, ¿no? Porque él estaba hablando de Titus O'Neil y, sí, que me recuerda a tal persona, y apareció en Raw.
Sí, Walter fue un poco el que me ayudó porque yo no entendía ni quién eran los nombres, o sea, sí eran unos nombres muy raros, LaVar, Lonzo, Lamelo.
LaVar, planchar, secar, sí, adelante.
y salen todos ahí, y este hombre corre de una manera muy extraña, gritan. No entendía nada, decía, Walter, ¿quién es quién acá? O sea, ¿LaVar es el padre? ¿Por qué está hablando de este? ¿Quién es el que juega al básquetbol en realidad? O sea, ¿quién es el importante? No entendía nada. La gente que sigue la NBA sabe quiénes son los que están más o menos metidos en las noticias. Son tipos conocidos y parece que este tipo es detestable, básicamente, como lo que vimos nosotros en Raw. Porque fue horrible, por suerte en ese momento también, a mí me gusta revelar las internas de la cobertura, ¿no? Pero estábamos en el grupo, estábamos activos varios miembros de Solo Wrestling, Walter ayudándome, diciéndome quiénes demonios eran, y estaba el webmaster, ¿no? De Sebastián, y pedí permiso para no cubrir, o sea, para no tener que transcribir un carajo, y yo dije, yo me niego a esto, o sea, no sé qué están hablando acá, no sé quiénes son estos tipos, no voy a poner nada. Y tuve la aprobación, así que la cobertura creo que dura son dos renglones nada más, dos líneas, todo lo que pasa. Me perdí el comentario de Beat and Diga As en vivo porque no les presté atención, no escuché nada.
No, yo también estaba viendo el show al día siguiente y lo adelanté y me enteré luego viendo las noticias que había sucedido eso.
Fue terrible, fue de los peores usos de celebridades que recuerdo así. Yo creo que vuelva Machine Gun Kelly para que Kevin Owens lo tire contra una mesa.
Sí, el objetivo de estos segmentos con celebridades es que se hable luego, no fuera de los que ven normalmente WWE, hablen del show, hablen del segmento al menos, y ciertamente hablaron de eso, pero no creo que haya sido lo que esperaba WWE. Con eso dicho, vamos cerrando el show por esta semana, habiendo comentado tantas cosas, de todo un poco en este programa. Sobre todo de Impact Wrestling, bastante tiempo dedicado a la empresa, o a Global Force, deberé decir, caramba, tengo que acostumbrarme a esto. Por el tema de que es mañana, es el aniversario, y como ya les comentaba, veremos de comentar el show, de revisarlo luego, cuando haya tiempo. Veremos cómo nos organizamos, pero estén atentos a lo que hay en arrasdelona.com. No solo estos shows, el directo, las revisiones de los pay-per-views, sino también Puro Talk, Lucha Libre, y también Inbox. Recuerden que pueden dejar preguntas en la página web, y Fede, estaremos de vuelta contigo. Ya veremos cuándo en directo, si se acomoda el horario y eso, pero seguro, eso sí, estaremos la próxima semana para comentar Great Balls of Fire.
Sí, eso me tiene con bastante hype, sobre todo por el nombre del evento y por ese Samoa Joe contra Brock Lesnar, el combate de ambulancia de Braun contra Roman Reigns. Yo hace mucho que no nombraba a Strowman, así que con ganas de estar acá, obviamente, de ver este show, y bueno, esperemos pueda volver pronto al directo.
Con eso dicho, recuerden lo que les digo, arrasdelona.com para revisar todo lo que tenemos por ahí. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.